baby, feel on me. Pull up if you're feeling lonely. Feel up, baby, feel on me.
Y el Mundial de Atletismo de Doha, vaya espectáculo que nos espera con grandes atletas, con unas condiciones difíciles, extrañas, distintas. Ya lo comentábamos el otro día con Carlos Domingo, representante para los medios de comunicación, el máximo responsable de la Real Federación Española de Atletismo, pero hemos querido hacer un hueco también a alguien muy conocido aquí en Onda Madrid, que ha colaborado con nosotros, que además ha sido exatleta internacional ya, que es speaker en muchas carreras que se producen en la Comunidad de Madrid y fuera de nuestra comunidad, y que además es comentarista en Radio Televisión Española. Vicente Capitán, hola Vicente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, José Vicente? Muy buenas.
Ganas, ¿no? Tú que eres un atleta todavía, aunque ya no lo seas profesionalmente, pero te sientes atleta y compartes muchos momentos con todos estos que están en Doha y otros muchos más, ganas, ¿no?, de que este Mundial empezara.
Aquí, pues, pendientes de reojo con esta primera jornada, un Mundial atípico, como bien ha señalado, primero por fechas, porque nunca los campeonatos importantes, europeos, mundiales o Juegos Olímpicos han sido tan tarde, salvo la excepción de Sydney 2000, que sí que se fueron a la primavera australiana y fueron en nuestro septiembre. Pero, claro, pues la fecha tan tardía, un problema de planificación y luego ese clima horrible, de una temperatura altísima, muchísima humedad, hasta el punto de que, bueno, la competición es un poco artificiosa porque se compite en un estadio que está aclimatado, semicubierto, y bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Sí, con esas zonas donde sale el aire acondicionado, con ese flujo de frío que de repente a determinados atletas le puede venir fatal. Hemos hablado en los últimos días con varios protagonistas, incluso con Fernando Carro, tuvimos un tiempo amplio aquí en el partido de la Onda, y nos comentó que se preparaba de una forma especial. Tú que sabes de tantos amigos que tienes conocidos de este deporte, ¿qué ha tenido que hacer cada uno de ellos, o en general, para poder aclimatarse, para poder prepararse a la situación meteorológica, ambiental y a la situación de horario?
Bueno, vamos a diferenciar la gente como nuestro Fernando Carro, que va a competir en el estadio, que ellos lo que tienen que aclimatarse sobre todo es a los cambios de bruscos, simplemente de bajarse del autobús o darse un paseo del hotel al estadio, porque por ejemplo la delegación española, el hotel lo tiene a 500 metros, y esos son los contrastes muy grandes, porque te encuentras con 30 y muchos grados en la calle, y luego en Qatar, para poder vivir, todos los edificios están muy climatizados, pero que con temperaturas muy frías, de 19, 18, 20 grados. Entonces, la principal preocupación para los atletas del estadio es esa, ¿no? Y luego, para los de fuera, donde tenemos algunos madrileños como Diego García, en el caso de la marcha, en el subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha, es otra historia, porque marchadores y maratonianos no saben muy bien lo que va a pasar con esas condiciones. Ahí va a ser unas pruebas de supervivencia en las que, bueno, pues han trabajado en la Real Federación Española de Atletismo. El caso marchadores con el CIMAT, en el centro del ejército que tiene aquí en Madrid, que lo que hacen es simular unas condiciones extremas. Esto lo utilizan la gente que trabajan debajo del mar, las unidades especiales de submarinistas, y bueno, pues ahí puedes conseguir las condiciones que quieras. Entonces, pues han simulado unas condiciones climatológicas tan adversas, entrenando en cinta, como las que se van a encontrar en Qatar. Pero claro, no deja de ser pruebas de laboratorio. Luego vamos a ver, ¿no?, cómo se lo afrontan los atletas allí el día que les toque la prueba.
38 van. La palabra ilusión es la que han repetido todos. También el presidente Raúl Chapado. Hay muchas ausencias importantes, importantísimas diría yo, por la etapa de ya final de temporada, no, más allá. Y luego por las condiciones y el estado de forma de determinados atletas. Pero luego de los que van, en cuanto a los madrileños, ¿cómo ves nuestras opciones en este Mundial?
Bueno, pues hemos citado a dos. Fernando Carro, que bueno, yo creo que es el atleta del año en la selección española, porque era un chaval que sí, que era un batallador, ya había sido campeón de España, subcampeón de Europa el año pasado entre 1000 obstáculos, pero claro, ser subcampeón de Europa en obstáculos es una cosa, y luego ir a un Mundial y ir con la cuarta mejor marca del año, como él ha hecho este año, batiendo el récord de España de 8.05 de otro madrileño, de Luismi Martín Berlanas, pues es otro cantar, porque el obstáculo es una prueba africana 100%. En el ranking mundial de todos los tiempos no aparecen más que kenianos, algún etíope, pero sobre todo kenianos, algunas excepciones de algún estadounidense, con marcas de muchísimo nivel, y bueno, pues hasta el punto que todos recordamos, una de las pocas medallas europeas de los últimos 20 años fue la de Eliseo Martín, el atleta aragonés, en el año 2003. Es decir, Fernando va con una gran marca, pero va a una prueba muy complicada. Diego García, madrileño también, el atleta de Madrid, de la capital, de la zona de Arturo Soria, pues es el subcampeón de Europa de marcha, y ahí sí que es el subcampeón de Europa, sí que es signo o señal de que puedes optar a ser también subcampeón o hasta campeón del mundo, porque en marcha hay también buenos marchadores chinos, pero digamos que el nivel lo pone Europa, ¿eh? También hay gente buena australiana, pero el nivel tradicionalmente siempre viene de Europa, y ahí, pues como decía, si se aclimata bien puede tener posibilidades. Y me gustaría citar también ahí dentro de los marchadores, aunque no va a tener posibilidad de medalla, pero al asombroso Jesús Ángel García Bragado, aunque ahora viva ya en Barcelona, atleta de mi barrio, del barrio Bilbao, de la zona de entre García Noblejas y Ascao, que bueno, pues 13 mundial, este va a ser su 13º mundial, récord histórico insólito, 49 años va a cumplir en octubre, y que parecía que ya en los juegos pasados de Río había tocado techo, y es que todavía está en marcas de poder ir a Tokio el año que viene, o sea, algo verdaderamente alucinante.
Es un auténtico fenómeno, Jesús Ángel García Bragado. Tenemos aquí a otros dos atletas, Carlos Sánchez Blas y Jesús Ruiz. Carlos, Vicente Capitán, te escucha.
Bueno, lo estoy escuchando y le confieso y comparto con los oyentes que tengo una sensación contradictoria con este Mundial, porque me apetece mucho verlo, disfrutar de los madrileños, de los españoles, de otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, del 100, que no está Usain Bolt y queda mucho más abierta. Pero por otro lado, es que no entiendo nada, sinceramente. No entiendo cómo el mundo del atletismo y el mundo del deporte va a pasar con el fútbol dentro de 3 años, puede asumir estas condiciones. Y hemos hablado del calor, que someter a maratonianos o a marchadores, ¿no? Tú hablabas de la prueba de Bragado, 50 kilómetros marcha con temperaturas de 30 y pico grados, con la humedad, sensación térmica de más de 40, someter a un deportista a esas condiciones, ver una grada completamente vacía, o al menos vacía de gente que quiera el deporte de verdad, lo llenarán como siempre hacen con dinero, de una forma artificial, ver las corrientes de aire dentro del estadio que pueden incluso, creo que, desvirtuar la competición. Yo, Vicente, no sé cómo es posible que el atletismo mundial, sobre todo los atletas o los entrenadores o los federativos locales más que generales, hayan tolerado este mundial, que para mí, sinceramente, es completamente irrisorio desde el punto de vista del deportista, ¿no? Que al final es lo más importante del negocio.
Pues sí, bueno, poderosos don dinero, ¿no? Es decir, Qatar, acordaros que organizó no hace mucho un campeonato del mundo de balonmano, que incluso consiguió hacer una selección sin ningún tipo de tradición subcampeona del mundo a base de nacionalizaciones, y que compró al público, incluso llevó a hinchadas de Aranda de Duero, de Cuenca, de clubes típicos de Asobal, para que fueran a animar a su país, a Qatar, y en las gradas hubiera colorido y ambiente. La mayoría de aficionados de allí eran trabajadores, porque hay mucho trabajador de la zona de países pobres, de Indonesia, de esa parte del mundo, que van allá a trabajar a Qatar en estas construcciones increíbles que hacen ellos, y que tienen sueldos muy muy míseros para lo que es Qatar, y los pagaron un añadido a su sueldo para que fueran a los estadios. Eso va a ocurrir con el atletismo, porque en esta primera jornada estamos viendo que no hay prácticamente nadie. Bien, es cierto que no hay finales, pero yo estoy convencido que a partir de mañana o pasado va a empezar a haber mucha más gente, porque a estos trabajadores de la construcción de allí pues les van a dar algo de dinero para que vayan a las gradas. Igual que aquí hacíamos en el Cajigal antiguamente con los colegios, para que fueran pues algo así, pero claro, aquí por supuesto sin dinero, ¿no?, para crear afición, pues allí va a ocurrir. A mí me parece muy lamentable, porque además Qatar compitió en la adjudicación con Barcelona, que ya había sido sede del Europeo 2010 y de los Juegos Olímpicos, como todos sabemos, y con Eugene, en Estados Unidos, una ciudad de mucha tradición de atletismo. Con lo cual, bueno, pues está claro que la IAAF mira para otro lado, ¿no? No por los intereses deportivos, claro.
Vicente, lo comentabas y lo hemos hablado, pues el tema de los cambios de temperatura con el aire acondicionado, el aire artificial dentro del estadio, las altas temperaturas, las horas. Pero es que incluso puede afectar a los atletas el qué comer, ¿no? Porque hay que tener muchísimo cuidado y yo creo que no sé si habrá otra cita en la historia en la que un atleta vaya tan preocupado por todo lo que no tiene que ver con la competición, ¿no?
Bueno, lo de la comida no es una preocupación porque, bueno, me comentaban, hablaba esta mañana con Miguel Mostaza, uno de los managers más prestigiosos que tenemos, afincado aquí en Madrid de hace muchos años, que tiene algunos atletas de la selección española que van a estar ahí, que son suyos, y me decía que el hotel está muy bien, o sea, los hoteles a los que van una delegación como la española está muy bien, y la comida que haces en el hotel, pues es una comida como la que puedes hacer aquí en cualquier hotel de 4 estrellas, o sea, eso no genera ningún problema, porque además los atletas lo que no van a hacer es picotear algo por ahí, en cualquier lado, ¿eh? Pero la gran preocupación es el aire acondicionado. Yo recuerdo cuando he sido atleta, y bueno, a Carlos, como buen atleta popular que es ahora, o a ti os pasará, que nuestro enemigo siempre es el aire acondicionado. Yo iba en mi coche, cuando el primer coche que tuve que tenía aire acondicionado, me decían, ¿pero por qué no pones el aire? No, porque me hago daño a la garganta y tal, ¿no? Entonces, quiero decir, eso, un atleta forma parte de su modus vivendi. Y allí, por narices, tienes que vivir con aire acondicionado, porque si no, no se puede vivir de otra manera. Hasta el punto que la Federación Española, dentro del equipaje que te dan en un campeonato de verano, como es este de Qatar, les han dado un gorrito, unos guantes, una braga tipo fular, para que lo tengan en todo momento en su mochila, la mochila pequeñita que llevan al estadio, y se lo pongan en los cambios estos de temperatura, con el fin de minimizar eso, que es el gran talón de Aquiles, de no solo de un atleta, sino de cualquier deportista de alto nivel, en los cambios con tanto contraste de temperatura. Y bueno, pues yo creo que ahí va a ser una cuestión de azar, que algunos caigan malos y otros no. Esto es así, ¿eh?
Sí, sí, luego es cada uno el organismo que tiene.
Efectivamente, o sea, por mucho que tú quieras poner, hombre, la gente pone cuidado, pero que es que nadie se puede decir, yo seguro que no me voy a poner malo porque voy a hacer este protocolo, ya, pero es que tú nunca, a lo largo del año, ni a lo mejor en los últimos 15 años de tu vida, has estado expuesto a unos aires acondicionados tan bruscos y a un cambio de temperatura tan brusco, lo poco que salgas a la calle, que van a salir muy poco, pero algo tienes que salir.
Vicente, te quiero hacer dos preguntas en una. La primera, ¿cuántas medallas crees tú que pueden caer para la delegación española? Siendo realista, no siendo soñador. Y la segunda, en todo el menú que tenemos, además con horarios un poco extraños, a pesar de que la diferencia horaria es solamente una hora, pero por aquello del calor y del día, ¿en qué tres pruebas, o sea, si tuvieras que elegir tres finales globales de estos mundiales, qué tres elegirías porque te seducen, por ver a un atleta concreto? Tres pruebas que digas, solamente puedo ver estas tres.
Bueno, pues la última pregunta, tres pruebas. Una que elegiría sería cualquiera de las de exterior. Yo, como he sido fondista, pues me iría al maratón masculino, que quizá va a estar más competido, conozco más gente, mejor dicho, que en el femenino, por ver cómo atletas de 2'4", que van varios africanos de 2'04 en maratón, son capaces de desenvolverse a un ritmo que nada va a tener con eso, con esas condiciones tan adversas, que por cierto van a ser unas condiciones muy similares a las que va a haber en Tokio el año que viene. Tokio es una ciudad en la que hay mucho calor, mucha humedad en julio cuando van a ser los Juegos, y en ese sentido las condiciones van a ser parecidas. Nada que ver el tema de tener que estar metidos todo el día en aires acondicionados y demás como aquí en Qatar, ¿no? Pero lo que es la competición en la calle sí que va a ser parecida. Y me gustaría ver una de esas, o sea, me quedaría con una de esas finales. Luego con el triple femenino, porque aparte del interés que tenemos ahí con Ana Peleteiro, Yulimar Rojas, que entrena con ella en Guadalajara a las órdenes del gran Iván Pedroso, acarició el récord del mundo en la reunión de Andújar hace escasos 15 días. Eso es un récord de hace muchos años, y hacía tiempo que no se veía una mujer rondar los 15-50, como ha hecho la atleta venezolana, y creo que podría caer, ¿eh? Y bueno, pues luego no sé qué decirte, quizá la pértiga masculina. En la pértiga masculina hay hasta 5 atletas que se van a enfrentar, que saltan bastante asiduamente por encima de 6 metros, y eso hacía, bueno, yo creo que eso no se había visto en la historia, que vayan a coincidir en un mundial. Y va a ser una piedra de toque para lo que luego veremos en Tokio con ellos, que quizá alguno de ellos, no este año, pero el año que viene, pueda acercarse al récord del mundo del mítico Buca, ¿eh? Las medallas españolas, yo creo que dos, ¿eh? Lo dejo en dos. Dos es ser bastante realista, ¿eh? Orlando Ortega, como principal opción, perdóname, José Vicente, porque he sido el campeón de la Diamond League, ha hecho casi su mejor marca desde que es español, batiendo a una centésima el récord del mundo, ha perdido un par de pruebas a lo largo del año y está muy solvente. Y yo creo que Orlando es favorito a medalla, claro. Y luego me quedaría con alguno de los marchadores. Álvaro Martín, Diego García, María Pérez, cualquiera de ellos en 20 kilómetros, o Juli Takas, que va tercera del mundo, puede tener opción de medalla.
Carlos, ¿algo más para Vicente?
Pues nada, que le estaría escuchando toda la vida porque lo cuenta de maravilla. Sé que firmamos dos medallas y si caen tres, pues de maravilla. Pero más allá de las medallas, sobre todo estar ahí con los mejores, ¿no? Yo tengo debilidad por Carro, creo que va a hacer un buen mundial, pero como decía Vicente, Carro tiene en la diana los Juegos Olímpicos de Tokio, donde va a llegar en el mejor momento de su vida, y creo sinceramente que hasta podría hacer historia del deporte español.
Vicente Capitán, que vaya todo muy bien en esa tarea, también comentando todo este Mundial de Doha, y como siempre, gracias por estar en Onda Madrid.
Muy bien, bueno, ya sabéis que os escucho, ¿eh? Aunque ahora hago comentarios en otros sitios, en otras emisoras, pero me tenéis a vuestra disposición, por supuesto, y os escucho, y lo hago casi la mitad de bien que Carlos el baloncesto, ¿eh? O sea que...
Bueno, muchas gracias.
Bueno, un saludo, compañeros, un abrazo.